Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. Aquí seguimos ya en la última curva del año, podríamos decir, ¿no? La semana que viene es la recta final. Esta semana estamos viendo ahí la última curva y un día muy, muy cálido. Seguimos con 29 grados de temperatura. Como siempre, estamos conectados a través de la web de la radio, www.radionacional.com.ar. Recuerden que no solo allí nos pueden escuchar en vivo, sino también buscar el repertorio de todos nuestros programas de este vasto año que ha dejado muchos invitados que han pasado por acá y muchos encuentros interesantes. @NacionalAM870, en Twitter nuestro hashtag 60 watts y a través del WhatsApp de la radio también 11-65-84-0870. Señor Alejandro Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Usted tiene gafas nuevas.
Así es.
Muy modernas, me gustan.
Muchas gracias.
Señor Horowitz.
Yo no tengo gafas nuevas.
Yo tampoco.
Me parece bien.
Pero estamos en fin de año, por ahí para el año que viene me renuevo. La miopía ya se me renovó, así que en realidad tengo que cambiar por lo menos los cristales. Vamos a ver si cambiamos los lentes ya que está.
El marco también. Bueno, hoy es un día amplio.
Sí, señor.
Tres centros del CONICET tomados en tres lugares del país al mismo tiempo. Hablan de una situación extremadamente notable y de un problema que se ha enfrentado con una metodología, para ser muy amables, compleja. Esto de la reducción no ha golpeado bien, ni afuera del CONICET, ni adentro del CONICET. Y es una situación que es muy extraña, porque en general, en el propio oculismo que se practica en la sociedad argentina, los que están con el trabajo asegurado no suelen mirar mucho a los que no lo tienen. Y este es un caso donde esto no estaría sucediendo.
También esta noche tenemos una invitada que debería compartir nuestra velada en los estudios de Radio Nacional. Como siempre, el señor Alejandro Katz nos va a contar de quién se trata.
Así es. Preparando un poco la presentación de nuestra invitada, recordé un esquema de chistes infantiles, que es qué tienen en común tal cosa, tal cosa y tal cosa. Y yo me digo, ¿qué tienen en común la historia de María Sol, desaparecida de la dictadura y que recuperó su identidad bajo el nombre de Victoria? Ross, una judía oculta en Bruselas durante la Segunda Guerra Mundial, que luego fue Annette, y los niños de la República Española que llegaron a Buenos Aires salvando su vida. Lo que tienen en común es la preocupación de María Bierg, nuestra invitada de hoy. Buenas noches, María, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas noches, muchas
gracias
por la invitación.
María es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de postdoctorado en la Universidad de Chicago, es investigadora independiente del CONICET, profesora en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes, y María se ha ocupado de lo que ella llama las memorias subterráneas, aquellas que tras mucho tiempo de silencio se abren paso y hablan. Es autora de 4 o 5 libros y muchos trabajos, pero en esta línea hay 2 libros que son los que resultan de su investigación. Uno es Historias de la Inmigración en Argentina y el otro, El viaje de los niños, Inmigración, Infancia y Memoria en la Argentina de la Segunda Posguerra. Hola María, de nuevo, gracias por estar aquí en esta noche calurosa.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, hay un tema ahí que me parece que es muy importante, que nos resuena en Argentina con ecos particulares, pero que no solo en Argentina resuena, que son estas memorias subterráneas que se mantienen silenciosas durante mucho tiempo, pero sin embargo siguen trabajando y construyen luego cosas distintas, ¿no?
Sí, es básicamente la idea de que el olvido como tal no existe, sino que justamente lo que a veces nosotros pensamos o llamamos, pensamos que es olvido o llamamos olvido, en realidad son estas memorias que son, en realidad es complicado, no sé exactamente, yo uso un concepto este de memorias subterráneas que obviamente no es mío, sino que es de un sociólogo que se llama Michael Pollack, que yo no estoy tan convencida de que efectivamente habría que llamarlas memoria, porque mi idea es una narrativa, y estas son, digamos, recuerdos fragmentarios, en algún punto hasta fantasmagóricos, que están ahí esperando debajo de la superficie para encontrar en buena medida interlocutores válidos con los cuales construir una narrativa, ¿no? Mi idea de la memoria es esta, la idea que la memoria solo es colectiva y es una narrativa colectiva.
Es decir, no hay una memoria hasta tanto esos recuerdos se articulan en un relato.
Exactamente, y con interlocutores con válidos, ¿no?
¿Qué quiere decir válido el interlocutor? ¿Qué es interlocutor válido? ¿Por qué no es un...?
No cualquiera es un interlocutor en particular, porque estas memorias subterráneas en general tienen, digamos, tienen un componente muy particular, que es el componente del trauma, ¿no? Que es un concepto que yo no he trabajado particularmente, porque trato de ser todo lo respetuosa que puedo de disciplinas que no manejo.
En este caso,
solventemente, la teoría psicoanalítica, sobre todo. Entonces yo en mi libro no he trabajado con el concepto de trauma, pero soy consciente de que la dimensión traumática en esos recuerdos, yo llamaría recuerdos subterráneos más que memorias subterráneas.
De acuerdo.
Entonces, los interlocutores, para poder expresar y de alguna manera, digamos, sanar el trauma, es necesario encontrar un determinado tipo de interlocutores. No con cualquiera se puede hablar de esos recuerdos traumáticos o de esa, digamos, hacer, compartir lo que yo llamo la herida de la memoria, ¿no?
Acá viene una cosa que es como varios problemas enhebrados al mismo tiempo. El motivo del relato puede ser un motivo de sanación, puede ser un motivo de mejoramiento del trauma personal. Y no hay modo de pensar este proceso sin un relato.
No.
Este es un elemento. El segundo elemento es con quién se construye semejante relato, y es cierto, no todos son aptos para semejante construcción. Pero también puede ser un relato en solitario. Primo Levi nos prueba de algún modo, que eso puede suceder. Y ese relato puede gatillar muchos otros e incluso la posibilidad de una reconstrucción colectiva de la memoria. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Qué importancia tiene para una sociedad, no solo para los dañados, que esto suceda?
Bueno, a mí me parece que es esencial. Es una cuestión fundamental porque la posibilidad de sacar esos recuerdos a la superficie y transformarlos en una narrativa de memoria, digamos, es una sanación no solamente a nivel individual, sino que es una sanación colectiva. Bueno, Alejandro hacía referencia a la relación entre Rosette, esta niña escondida judía durante la Segunda Guerra Mundial.
Una niña, si podés hacer brevemente, sí. Una niña francesa.
Sí, claro, es una niña, claro, nacida en París, de un padre judío austríaco y una mamá judía alemana, que escapan hacia Bélgica, aún cuando Bélgica estaba, ya había sido ocupada, escapan desde París hacia Bruselas, por la sencilla razón de que les era más sencillo allí conseguir documentos falsos. Tenían buenas relaciones con la resistencia belga, y a esta niña la entregan para en adopción y le cambian la identidad para salvaguardarla del nazismo, ¿no? Y bueno, justamente creo que esta niña es el ejemplo claro, en particular en los casos que yo traté en mi libro El viaje de los niños, donde se conjugan estas cuestiones de los recuerdos subterráneos, del trauma y de encontrar interlocutores válidos para poder transformar esos recuerdos en un relato de memoria, porque en realidad ella oculta esa historia, ella me cuenta que la comparte solo fragmentariamente con su esposo, ni siquiera con sus hijos, y en un determinado momento ella, ya con su mujer de casi 70 años, empieza a indagar en internet y entonces se encuentra que en Bélgica hay una organización de ex niños escondidos. Y entonces en ese momento estos ex niños escondidos están organizando un encuentro en Jerusalén para homenajear, que todavía vivía en esa época, hace unos 7 años atrás más o menos, la que fue la mujer, la líder de la resistencia, André Guillain, la líder de la resistencia belga, encargada de esconder a los niños, de cambiarle la identidad a los niños, y Rosette, que es una señora de San Miguel, que trabajaba en el asilo judío de San Miguel, decide vender su auto para viajar a Jerusalén y encontrarse allí con estos otros niños que ella, por supuesto, desconocía. Y en el momento en que ella se encuentra con ellos, ella se da cuenta que tiene que compartir esta memoria. Es decir, esos interlocutores son lo suficientemente válidos como para que ella pueda construir
un relato narrativa junto con ellos.
Exactamente.
Ahora, dejando de lado la dimensión psicoanalítica del trauma, que no es tu tema y entonces no será el nuestro tampoco esta noche, ¿cuál es el proceso histórico o la importancia histórica de estos recuerdos subterráneos? Y junto con eso también, ¿de qué hablas cuando hablas de la herida de la memoria?
Justamente prefiero hablar de la herida de la memoria para no hablar del trauma, porque me parece que es un concepto que puedo manejar mejor desde el punto de vista histórico, porque es un concepto que me permite contextualizar esa... A mí me preocupa, además de estas cuestiones vinculadas a la memoria, me preocupa mucho la historia de las emociones. Entonces me permite contextualizar y vincular mejor mi interés por el dolor, porque yo creo que en buena medida en mi libro El viaje de los niños, cuando yo lo escribí, cuando yo lo pensé como un libro de memoria, básicamente. Pero yo, han pasado varios años, es un libro del 2012, ¿no es cierto?, a 4 años vista o casi 5 años vista, para mí es un libro sobre el dolor. Entonces, como emoción, ¿no es cierto? El dolor, no solamente como el dolor físico, sino el dolor como emoción. Entonces, por eso es que básicamente hablo de esto, de una memoria que es muy difícil de relatar, que es muy difícil de narrar, y que es necesario hacer frente a la idea de que esa herida corre el riesgo de volver a abrirse, incluso de volver a sangrar, y ahí hay un determinado momento para todas estas personas que forman parte de mi libro, donde... estas personas están dispuestas a correr ese riesgo porque es más importante para ellos armar un relato o una narración de su experiencia. O sea, lo que lo indecible de la experiencia se transforme en algo narrativo.
Ahora,
una narración.
El dolor al que haces referencia no es el dolor de la experiencia vivida, sino el de los recuerdos asociados con esa experiencia.
Exactamente.
Son dos dolores diferentes.
Son dos dolores diferentes.
Uno es contemporáneo del hecho y otro es lo que a lo largo de la vida ese hecho va produciendo.
Exactamente.
El dolor que te acompaña.
Exactamente.
Ahora, mirando este dolor que te acompaña y esta curiosa cerrazón y dificultad del relato, porque una mujer, puntuación, que no le cuenta a sus hijos nada, que apenas le cuenta algo a su marido, viaja a Jerusalén, donde cree que sí tiene interlocutores porque tienen una experiencia compartida del intenso dolor. Entonces, ¿es el dolor el que vuelve válido al otro interlocutor?
Yo creo que sí. Es encontrar ese interlocutor es lo que les permite a ellos enfrentarse a esa herida de la memoria y a correr el riesgo de avanzar sobre la construcción de un relato de memoria sin tener mucha certeza respecto de si esa herida puede volver a sangrar, ¿sí? Si eso está cicatrizado o si puede volver a sangrar.
¿Qué quiere decir que la herida de la memoria cicatriza o sangra?
Para mí, en algunos de los casos que yo trabajé en mi libro, claramente esa herida estaba cicatrizada. O sea, evocar aquellos momentos de la infancia dolorosa producía de nuevo dolor en algunos casos, pero claramente, en este caso, el entrevistado o, la persona adulta que me compartía conmigo sus recuerdos de la infancia en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra Civil, podía poner una distancia entre el momento en que él evocaba y aquella experiencia, ¿no? Había una distancia que le permitía manejarlo.
Una distancia emocional.
Emocional, claro, sí. Siempre estoy pensando en estas cuestiones emocionales, ¿no?
¿Y el relato ayuda a poner esa distancia o es ¿O es resultado de haberla puesto?
No, yo creo que en el caso de los que yo, o sea, cuando yo entrevistaba, yo notaba quiénes, digamos, estaban más vulnerables a la sensación de que esa herida podía abrirse y quiénes habían puesto esa distancia, ¿no?
Acá...
Disculpame.
Sí, por supuesto.
Era algo, digamos, que antes de que yo llegara a sus vidas con mi inquietud y con mi agenda de trabajo, ellos ya tenían resuelto.
Ah, okay.
Net, ¿no? Esta niña judía, donde siempre estábamos como en un desfiladero.
Acá hay una cosa que hace pensar que el desfiladero no se termina nunca, o no se termina del todo, tomando dos personajes altamente representativos de estas historias. Estaba pensando en Simón Wiesenthal, que se transforma en un cazador de nazis, y un hombre que aparentemente era inmune a todo, y se termina suicidando. Y el otro es Primo Levi, que logra escribir con el asunto y transformar esto casi en una estética, y también se termina suicidando. ¿Cómo entender esto? ¿Como el efecto de ese dolor o u otra cosa?
No, yo creo que es eso, es en un punto, digamos, el dolor, ese dolor es absolutamente insuperable para esas personas.
Pero no es la única forma de llevarse con la propia historia, aún en esos casos. Quiero decir, hay muchos casos de sobrevivientes de campos
que no han
elegido el suicidio,
no, claro,
y que han podido hacer una vida y a recuperar esa memoria bajo una forma, no lo sé.
Sí, bueno, probablemente lo que ocurre es que, digamos, en mi libro yo no solamente eran sobrevivientes de campo, no, entonces, digamos, la concretamente ni siquiera sobreviviente de campo, sí, la sobreviviente de una situación del nazismo, ¿no es cierto?, de la relación de la Segunda Guerra con el nazismo es solamente Rosette. Después hay otros casos que no tienen nada que ver con lo judío, pero lo que en general yo he notado en por lo menos en la mitad de las personas con las que yo trabajé, era que era muy difícil para ellos poner distancia y que aun cuando ellos aceptaban, porque tampoco era sencillo que aceptaran participar de mi proyecto de investigación cuando yo iba a plantearles mi agenda, obviamente la agenda que ellos tenían para relacionarse conmigo era muy distinta que la que yo tenía, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cómo se compatibilizan esas agendas?
En la práctica, solo en la práctica. Es imposible prever, o sea, es un camino que uno no o sea, tiene que estar dispuesto a transitar como un poco a ciegas y a también estar dispuesto a ver cómo, incluso uno arranca sin saber si uno va a llegar al final de ese camino, ¿no?
Pero vos llegabas con una tesis a las entrevistas. O con una hipótesis, cuando menos.
Sí, está claro. Por lo menos yo llegaba con una agenda y lo que trataba de ser era suficientemente honesta con mis entrevistados para plantearles cuál era mi agenda, y entiendo que cada uno de ellos tenía un motivo diferente, es decir, una agenda diferente para aceptar participar de mi proyecto. Pero no con todo llegué a buen puerto. O sea, esas son las historias con las que yo logré terminar.
Hubo
mucha gente que se quedaba en el camino porque no podía soportarlo. Entonces ahí está lo de la herida, ¿no?
Claro.
Ahora, los fallidos no dejan de tener su enorme importancia en tu propia construcción de hipótesis y de matices. ¿Cómo entender este fallido? Digo, ¿cómo como una imposibilidad por el dolor del otro, como la dificultad por construir un puente? ¿Qué es lo que no funciona para que alguien que atraviese una experiencia semejante y no tiene tantos hombres y mujeres interesados en escucharlo, decida no hablar?
Obviamente yo, digamos, solamente puedo hablar, no puedo generalizar,
claro,
puedo hablar a partir de los casos con los que yo trabajé, pero en general era la imposibilidad, por eso vuelvo a lo de la herida, ¿no? Era en decidir participar del proyecto pensando que de alguna manera la herida estaba suficientemente a salvo. En el camino, la herida se abría indudablemente en algún lugar, y básicamente estas personas lo que no podían tolerar es transformar en decible algo que había quedado en el plano de lo indecible. Entonces ahí me parece que yo si tuviera que escribir de nuevo ese libro, bueno, supongo que a todos los que escriben libros le pasa lo mismo, ¿no? Después de unos años uno dice, pucha, ¿por qué no lo enfoqué desde este otro lado? Pero yo si tuviera que escribir ese libro de nuevo, yo claramente me enfocaría en el dolor como emoción.
Es decir, también en lo no dicho y en lo que no es posible decir,
sí, sí,
a diferencia de el centro puesto en el relato
Exactamente, de la memoria. El lugar de poner el centro en la narrativa de la memoria, digamos, sin sacar ese eje de discusión o sin sacar ese eje de análisis, yo creo que el eje central de ese libro tendría que ser una historia del dolor.
¿Cómo conceptualizas una historia del dolor de la memoria?
Bueno, no es una idea que se me ocurre ahora, no lo tengo demasiado claro. Estoy recién empezando un nuevo proyecto que no tiene nada que ver con esta cuestión del dolor, pero que tiene que ver con la historia de las emociones. Y hace bastante que estoy pensando en cómo podría ser una historia del dolor. Es por eso que de algún modo volví a leer mi libro con esa mirada, buscando una manera. Estoy trabajando con otra cuestión, con la ira, ¿no? Con emociones como la ira, con sentimientos como el despecho, ese tipo de cuestiones me interesa mucho, de cómo se rompen los lazos afectivos entre las personas, ¿no?
Y es una perspectiva histórica, historiográfica,
¿cómo
cambian los sentimientos a lo largo del tiempo o es sobre un momento determinado y un grupo?
No, es una cuestión puntual, o sea, no sé, me desvío un poco de mi anterior libro. Y entro en uno que estoy escribiendo. Como les decía, bueno, hace bastante tiempo que estoy leyendo mucho sobre historia de las emociones, porque es un tema, por ahí no tienen demasiado desarrollo en la historiografía argentina, pero en otras historiografías está muy, muy, muy en boga. Y creo que las emociones son centrales, o sea, son nuestros principales motivadores y nuestros principales obstáculos. Entonces la historiografía tiene que mirar también ahí. Y como yo, básicamente, mi campo de indagación ha sido la historia de la inmigración, ¿no es cierto?
Así es.
Estaba un poco cansada de esta idea de la relación entre inmigración y familia y la idea, digamos, clásica de que, bueno, la inmigración producía como un pequeño terremoto en las familias, que normalmente el hombre emigraba primero, que luego era un trabajo importante mantener los vínculos afectivos transnacionales que se creaban a través de la correspondencia, del envío de remesas, de las promesas de retorno, de llamada, que se creaba, digamos, una especie de arena afectiva transnacional y que básicamente lo que era más persistente era el afecto, eran los vínculos positivos y las emociones positivas, el amor, el afecto, la nostalgia también es positiva porque te moviliza para volver a encontrarte. Entonces yo pensé, esto no puede haber funcionado así, porque solo pensáis desde principios de siglo, ¿no es cierto? Un mundo de hombres lleno de tentaciones, lleno de bares, de burdeles, lo que habla una colega mía, Sandra Gayol, en su libro sobre las calles y los bares de Buenos Aires, con una intensísima movilidad de estos inmigrantes, con cartas, era imposible mantener la correspondencia en el largo plazo, con regularidad. No hay más que ir a ver un periódico étnico para ver la cantidad de anuncios que hay de los consulados pidiéndole a la gente que vaya a retirar la correspondencia que está acumulada en el consulado.
Es decir, ese vínculo tiende a interrumpirse.
Exactamente. Entonces yo lo que pensé, yo dije, bueno, ¿cómo es que yo puedo mirar la otra cara de esto, que muchas de esas familias y muchas de esas parejas, ¿dónde lo puedo mirar? Entonces empecé a indagar en los repositorios de la justicia penal, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de La Plata, en el Archivo de Dolores, y para mi sorpresa encontré cantidad de juicios de bigamia iniciados por mujeres inmigrantes que a lo mejor después de pasar 8, 10 años separadas de sus maridos y sin noticias, tenían en algunos casos a sabiendas de que sus maridos ya eran bigamos, y en otras buscando sus rastros porque habían llegado rumores de que tenía otra mujer y demás, y es una cosa insólita porque entraban a una sociedad nueva por la puerta más pesada y más difícil, que es la de la justicia. O sea, sus primeros 3 o 4 años de vida en la Argentina los pasaban litigando contra maridos bigamos.
¿Y cuál era el objeto del litigio?
Bueno, seguramente había un objeto patrimonial, de reconocimiento,
sí, básicamente,
de hijos.
Básicamente patrimonial, lo que dice Alejandro, de los hijos, y también una cuestión, digamos, de el peso que tenía el matrimonio como institución.
Claro.
O sea, vos podés hacer lo que quieras, pero no podés volver a casarte,
claro,
¿no? Pero hay cantidad de juicios. Yo tengo relevado 120 juicios a esta altura del partido, y ahora estoy trabajando con adúlteros, que es otra cosa súper importante, porque yo también pregunté qué pasaba del otro lado con estas mujeres que se quedaban solas durante tantos años en esos pueblos italianos o en esas aldeas españolas. Bueno, el adulterio era moneda corriente, y el adulterio inclusive con miembros de la misma familia del esposo, porque normalmente cuando el esposo, claro, se venía para acá, dejaba a las mujeres al cuidado, bueno, de su familia. Claro. Entonces, esos expedientes judiciales están llenos de otros vínculos, que no son vínculos positivos, y de emociones que son ira, sentimientos de despecho, rencor.
Ahora,
son hermosos.
Los sentimientos tienen también una historia, quiero decir. Así como gracias a Pastoureau hemos aprendido que los colores tienen una historia, uh-huh, y que el rojo, que para nosotros significa ira o enojo, etcétera, en la Edad Media no tenía uh-huh, significado, también los sentimientos se conforman, se configuran históricamente. Digo, la bigamia podía provocar despecho en la sociedad porteña de principios del siglo XX, pero no necesariamente era un sentimiento o una emoción que siempre se construía del mismo modo, ¿o no?
No, justamente por eso es una de las cuestiones que me interesa, o sea, la idea de que las emociones son construidas social y culturalmente.
Es, ¿sí?, decir, hay un hic et nunc de la,
claro,
emoción.
Y el tema de, por ejemplo, una cosa que me llama muchísimo la atención es, en el caso de las mujeres italianas, la ira era omnipresente. Pero la sociedad argentina, porque a mí lo que me interesa es ver cómo chocaban o compatibilizaban o no los lenguajes emocionales de las partes. O sea, yo no solamente trabajo con los reos, los demandantes y los testigos, sino también con qué dicen los fiscales, los jueces, los abogados. Es decir, ¿cuál es el lenguaje emocional que se usaba en esa época? Entonces, lo que es sumamente interesante es cómo la sociedad, o por lo menos lo que se ve en el lenguaje de la clase dominante, ¿no es cierto?, de los jueces, de los fiscales, hay un rechazo fuertísimo a la ira. O sea, la ira no es un una emoción.
Ahora,
que puede ser aceptada para las mujeres.
Estamos, claro, acá viene la cosa. Estamos hablando de reclamos de mujeres frente a varones. Y el caso inverso se da, porque supongo que el mismo juez y el mismo fiscal no dicen lo mismo si el que reclama es un varón.
Hay muy pocos casos de varones, pero por suerte he encontrado algunos. Y es muy llamativo la diferencia de lenguaje que existe en el poder judicial respecto de si el demandante es un varón o si la demandante es una mujer. Pero respecto de la ira, es muy impactante, porque en algunos casos estas mujeres tenían brotes de ira descontrolados. Hay un caso que recuerdo ahora, una que se entera aquí en Buenos Aires, que su marido era bígamo, porque la segunda mujer se le aparece en el conventillo con la libreta de matrimonio. Y la mujer monta en un ataque de ira, y los propios vecinos del conventillo llaman a la policía, y es súper interesante cómo la mujer se disculpa, no solamente ante la policía, sino cuando después va a hacer la demanda contra su marido bígamo al juez, hay una denuncia de ella por este ataque de ira. Y ella se disculpa ante el fiscal y ante el juez por ese ataque de ira como algo que era...
Es decir, la ley va a operar en contra de la bigamia, pero nunca va a reconocer el derecho de la mujer a indignarse por sufrir.
No. Sí.
Es muy interesante. Es
muy interesante.
Esto forma parte de una historia de las emociones, pero existe otra forma de leer o de aproximarse a una historia de las emociones, y es pensar, por ejemplo, qué clase de emociones dominantes tienen que existir para que una sociedad admita un orden con campo de concentración. ¿Eso no formaría parte de una historia de los sentimientos?
Sí, de hecho hay un trabajo muy interesante sobre este tema que vos planteás, hecho por una historiadora del Instituto Max Planck de la Universidad de Berlín, que se llama Ute Freber, que ella ha trabajado con esto, es decir, cómo era ellos hablan de regímenes emocionales, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo era el régimen emocional de la Alemania nazi? Sí, hay bastante trabajo sobre este concepto de regímenes emocionales más o menos liberales, más o menos restrictivos. Hay varios trabajos sobre eso. También hay sobre el estalinismo.
10:32 PM. Le hemos pedido a María, también como a todos nuestros invitados, que escogiera la música que íbamos a compartir en el programa. Así que vamos a compartir la primera de las canciones seleccionadas por ella. Se trata de Cesárea Évora. Esto es Partida.
Thank you. Я кричив там стати парті. Ой, партіда, свободія се фарано. Я кричив la vanta pa me embraçar, la vanta pa me beijar, pa acariciar mesmo face. Minha acredito já está a partir. Oi, partida, só vou separar. Minha acredito levanta pra me abraçar, levanta pra me beijar, pra acariciar mesmo face. Cê tá servindo pra... Mas tá servindo pra transportar caminho longe, separação. E sofrimento, meu amor, favor. Oi, partida, vou levar, vou te tornar trazer. Senta, sirvi para levar. Manda, sirvi para transportar. Caminho longe, separação. E sofrimento, e amor, favor. Oi, partida, vou levar, vou te tornar trazer. Oi, madrugada, imagem de minha alma. Manhã cresceu entregar seis lágrimas. Sofre, sofrimento que é só pra mim. Oi, partida, foi um dor profundo. Oi, madrugada, imagem de minha alma. Manhã cresceu entre.
Partida, escuchamos a Cesaria Évora aquí en 60 watts. Minutos. Continuamos en vivo aquí hasta las 11 con la presencia de María Björk, así que quédense con nosotros, enseguida regresamos.
60 watts,
60 watts,
un foco que ilumina, pero no encandila, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Por la noche, Nacional, la radio del todo.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
El ramal del ferrocarril Domingo Faustino en Quelauquén con Tres Lomas es llamado ramal insignia de los ferrocarriles argentinos. Tiene tres estaciones que son hitos históricos de nuestros rieles. Corazzi, en homenaje al primer maquinista del país. 30 de agosto, en recuerdo de la inauguración de los servicios de trenes en la Argentina. Y La Porteña, nombre de la locomotora número uno de los ferrocarriles argentinos. Durante un siglo, estas estaciones vieron el paso de trenes de pasajeros y de carga que contribuyeron con el progreso económico y social de la Argentina.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina por Nacional.
11-6-584-0870.
Tu opinión también puede tener símbolos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
10 de la noche, 38 minutos.
En cada provincia, en cada pueblo, una celebración nacional. ¡Felices fiestas en la radio de todos!
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, @nacionalAM870.
60 watts. 60 watts. Dos pensadores, muchas miradas. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Minutos para las 11 de la noche, seguimos aquí en 60 Watts, hoy con la presencia en los estudios de Radio Nacional de María Viar.
María, volvamos entonces un poco a la historia de las emociones, que es tu tema actual, uh-huh. Que entendemos que lo estás abordando también imbricado con los inmigrantes y lo que les ocurre a los que llegan, a los que se quedan, a los que vienen, a los que encuentran, donde aparecen sentimientos como la ira, condenado en las mujeres, el despecho, quizás tolerado en las mujeres. Uh-huh. ¿Qué otros sentimientos aparecen en ese mundo? ¿Qué otras emociones aparecen en ese mundo y cómo operan? ¿Qué producen las emociones?
Una cuestión, una emoción que aparece, o un sentimiento, porque bueno, también está el tema de la distinción entre emoción y sentimiento, ¿no? Que es como un poco complejo. A veces en la historia de las emociones se los toma como indistinto, como sinónimos, pero yo creo que no lo son. Pero la cuestión de la melancolía, ¿no? Y de la nostalgia, en la cual muchas de estas mujeres, más bien la melancolía, en la cual muchas de estas mujeres después terminan cayendo, porque normalmente lo que ocurre, las condenas por bigamia son condenas relativamente breves, porque no superan los 4 años, en general nunca nadie es condenado con la condena plena, y además obviamente cuenta el tiempo que está detenido. Entonces muchas de estas mujeres lo que ven es que cuando sus maridos salen, obviamente no van a volver con ella, sino que vuelven
con la otra,
¿no? Y entonces hay como, eso se ve mucho, muchas de ellas caen, o sea, no pueden regresar, la imposibilidad de regresar, toda esa energía que habían puesto, claro, en esa causa no, ya,
claro,
desaparece.
Hay un montón de ilusiones derruidas,
sí,
la ilusión de la tierra que es de un modo u otra tierra prometida, la ilusión del reencuentro, la ilusión de la prosperidad, y lo que se encuentra es un mundo de litigio judicial, de abandono,
sí, y muchas
de
quedan abandonadas en mucha soledad y con una gran melancolía. Es difícil de todas maneras, como yo trabajo con expedientes judiciales, los expedientes judiciales son una fuente maravillosa porque tienen muchísima densidad, pero digamos el haz de luz del expediente judicial ilumina la vida, esas vidas ordinarias, durante un periodo breve, que es el periodo que dura el proceso. Claro. Entonces yo trato de trabajar con otras fuentes que me permitan rastrearlas tanto antes de llegar a la Argentina, como lo que más me interesa es qué pasa con ellas
después.
Y también qué pasa con las segundas mujeres, ¿no? Porque ¿por qué las segundas mujeres perdonan a sus maridos y los reciben nuevamente en el seno de la familia? Y también qué papel juegan las familias de estas segundas mujeres. El tema, por ejemplo, del honor familiar, la idea de que, para esta historiadora que te mencionaba en el corte, Ute Frever, que es como, digamos, es hoy día la referente en historia de las emociones, para ella el honor, que yo no estoy de acuerdo con pensar que es una emoción, pero ella dice que es una disposición emocional muy potente en el siglo XIX, en el siglo XVIII, incluso hasta principios del XX. Y lo que se ve mucho es cómo el honor juega un papel fundamental en el hecho de que las segundas mujeres decidan perdonar estos bígamos y volver con ellos, ¿no?
Acá viene una complicación. Cuando uno piensa en la historia de las emociones, actúa como si en rigor las emociones no tuvieran del todo historia, uh-huh, como si simplemente le pasan a cada uno al que le pasa y ahí es como si arrancara. Pero en rigor de verdad hay una relación directa entre emociones y valores colectivos.
Sí, justamente, y contextos culturales.
Claro.
en cierto contexto es legítimo cierto sentimiento y en cierto contexto se vuelve impronunciable.
Exactamente, sí.
Entonces, la pregunta viene por este lado. ¿Qué hace que dos mujeres frente a un mismo hombre actúen de modos tan opuestos?
Bueno, para empezar, en general, las segundas mujeres, no todos los casos, pero en general, las segundas mujeres eran mujeres argentinas, no eran mujeres inmigrantes. Ajá. Entonces, eso es un dato importante, porque eso quiere decir que ellas estaban, digamos, entramadas en un contexto cultural, emocional, distinta de una campesina italiana que venía y terminaba litigando a su esposo. Otro dato que no es menor es el hecho de que estas mujeres litigantes, o sea, las primeras esposas, ellas venían, en general venían con sus hijos, ¿no? Pero ellas, digamos, quedaban completamente desvinculadas de sus tramas, no solamente culturales, sino claro, parentales, sociales.
Estaban solas.
De referencia, estaban solas. Entonces, la manera de actuar y la manera de las mujeres argentinas que estaban en un contexto familiar que ponía claro, también mucha presión sobre ellas.
Ahora, también esto permite suponer que al elegir una segunda mujer argentina hay una estrategia de arraigo, una estrategia de integración, una estrategia incluso de progreso, construyendo capital social, que en la familia nuclear inmigrante
es muy notorio, no en todos, indudablemente también estos hombres no solamente eran estrategas, también se enamoraban, también se apasionaban, sí, ¿no? También esa es una dimensión que hay que tener presente.
Sí, sin duda, pero quiero decir, subyace algo, aunque no sea para el ascenso social, pero sí para la incorporación de una cultura, de una lengua, de un todo esto se facilita.
Sí, y en algunos casos es absolutamente claro cómo son, más allá del apasionamiento y del amor que pudiera sentir por esta segunda mujer, es claro que eran estrategias de movilidad social ascendente. Ah. Es sumamente claro.
Y hay un atractivo por el extranjero que es la reciprocidad del ascenso social que la familia local propone al hombre que llega a ella.
Exactamente, sí. No siempre, digamos, están estos casos que son fantásticos, que son de manual, ¿no es cierto? Donde se casan incluso con mujeres que son de familias, digamos, patricias, entre muchas comillas, de lugares como Dolores o como Juárez, ¿no? Lo que puede ser el patriciado dolorense, sin querer ofender a la gente de Dolores, que voy a trabajar siempre a su archivo y me tratan súper bien. Pero
¿vos tenés algunas ciertas dudas sobre su ley?
Pero en algunos casos, digamos, es como de manual. Pero en otros, digamos, bueno, se casan con mujeres argentinas sin ningún linaje. Con una costurera de un barrio porteño, pero indudablemente tiene que ver con esto que os planteas, digamos, ellas le facilitan un arraigo, le facilitan nuevas redes laborales.
Claro. Y el acceso al idioma.
El acceso al idioma y también la cuestión de que yo creo que es muy difícil, quizá esto es una hipótesis con la que yo trabajo bastante fuerte, pero quizá es demasiado subjetiva, porque está muy autorreferencial. Yo creo que esta idea que se sostuvo tan largamente en la historiografía de las migraciones, de que era posible mantener vínculos positivos, emociones positivas, mantener el afecto, mantener el amor y hacer todo esto. Hay un concepto de una antropóloga italoamericana, el concepto es kin work, ¿no? Esta cuestión de trabajo para mantener estos vínculos de la parentela, de la familia. Bueno, yo creo que eso es material y anímicamente, no sé si imposible, pero sumamente difícil de hacer cuando media tanta distancia y tanta incertidumbre respecto de la posibilidad concreta de si esa pareja o esa familia va a reencontrarse.
Claro. Las historias de los inmigrantes son siempre historias complejas y no siempre excesivamente verídicas como la que uno conoce por su propia tradición. Pero yo conozco unas cuantas donde un hijo pequeño, apenas algo más que un adolescente, 14, 15 años, migra. Y él, trabajando, consigue pagar los pasajes del resto de la familia a los que va izando de uno por uno. No conozco una o dos, conozco unas cuantas. Ahí parece ser que, no sé cuál es el ingrediente, si la culpa o qué, pero ahí parece funcionar con otra dinámica.
Sí, yo no estoy diciendo que esa dimensión no exista.
No, no, ya
sé. Claro, yo misma he trabajado mucho con el concepto de redes sociales y yo misma he reconstruido entramados de redes sociales sumamente densos donde se ven estos procesos que vos estás planteando. O sea, yo no niego que eso efectivamente existió.
No, no, vos estás tomando ese otro universo del conflicto para entender cómo operan las emociones. Digo, esto es un laboratorio.
Exactamente.
Hay todo para estudiar.
Sí. O sea, porque si no yo estaría negando los propios trabajos que yo hice anteriormente. Claro. Simplemente lo que yo estoy planteando
la reunificación, el reencuentro,
claro,
el amor.
Digo, existieron,
claro,
pero que hay otro universo también.
Porque es muy complejo mantener a semejante distancia las relaciones afectivas y crear este concepto, que es un concepto de los historiadores, una arena afectiva transnacional. O sea, ¿por qué razón? Si este era el mundo para estos hombres que llegaban, en un mundo lleno de atractivo, lleno de novedades, donde
lleno
además,
de posibilidades, lleno de oportunidades.
Y donde se podían liberar, porque hay que pensar lo que sería, digamos, para un...
la vida rural,
claro,
en
España, Italia o en España y venir a Buenos Aires,
claro,
¿no?
Claro.
Alejandro, ¿te vas a ir un poquito antes?
Me voy a ir un poquito antes, me disculpo con nuestro público, con nuestra invitada y con ustedes. Nos reencontramos por mi parte mañana, ahora siguen con María...
Y vamos a seguir con Sting, por ahora, que es la otra canción que había elegido María en el día de hoy, junto al violinista Joshua Bell. Lo escuchamos con Come Again. Recién nos deleitábamos con Sting junto a Joshua Bell, el violinista, haciendo Come Again, otra de las canciones elegidas por María Vir para 160 watts en el día de hoy. Y bueno, cercana a su corazón por otros motivos también.
Sí, sí, él contaba que es porque mi hijo estudia violín y no me atrevería a decir que es violinista, pero estudia violín y ahora entró al...
¿Qué edad tiene?
Tiene 14.
Bueno. Claro, sí. Le falta.
Sí. Pero bueno, justamente el otro día cuando entró a la Academia Orquestal del Teatro Colón y me preguntaba, bueno, ahora estoy en camino de ser... ¿Qué te parece?
Es un camino. Ahora, volviendo a la historia de los sentimientos, cuando uno mira un enfrentamiento social importante, es imposible no pensar sosteniendo ese enfrentamiento sentimientos antagónicos de enorme intensidad. Uno, yo pienso, por ejemplo, en una pintada como que se vio en 1952 en la Capital Federal, Viva el Cáncer.
Ah, sí, sí.
Porque
sí.
Evita tenía cáncer.
Sí.
Digo, hay que escribir eso, ¿no?
Sí. Y digamos, hay que pensar cuáles eran los entramados emocionales de esa época que permitían escribir esa pintada.
Tal
que
cual.
No fue una pintada.
No.
Claro. Sí.
No, que proliferó. Acá viene la cosa. ¿Qué hace? ¿Cómo se sostiene semejante intensidad de violencia y de odio? ¿Y cómo se alimenta semejante cosa? ¿Es posible estudiar históricamente esto?
Yo entiendo que sí, no sabría muy bien cómo abordarlo, ciertamente, pero claramente ahí me parece que ahí hay una articulación en el caso puntual que vos estás planteando, pero que también se puede, digamos, se podría trasladar a otros momentos.
Es solo un ejemplo, claro.
Vos hace un rato hablabas del nazismo,
por ejemplo,
¿no?
O la noche de los cristales.
Yo creo que ahí, digamos, ahí hay una cuestión más compleja, que muy distinta de la que yo estoy estudiando, desde el lugar que yo estoy estudiando las emociones ahora, porque ahí la articulación es también qué rol juegan en este caso las clases dirigentes, ¿no? Los intelectuales orgánicos, las clases dirigentes, las clases políticas, qué tipo de discursos bajan a la sociedad como para generar ese caldo emocional que permite o que de alguna manera legitima una pintada como esa.
Claro, eso es visto desde arriba hacia abajo.
Claro.
Pero podemos mirarlo de abajo hacia arriba, es decir, en qué se apoya alguien que intenta manipular una masa particularmente despolitizada, pienso en el cabo prusiano Hitler, que hace posible que un discurso antisemita produzca semejante efecto político. Porque el antisemitismo no es un invento de Hitler.
No, indudablemente no. No, además era una actitud sumamente presente, no solamente en Alemania, sino en Europa.
En toda Europa,
en
claro.
Toda Europa. Bueno, ahí es más complejo, porque ahí también tiene que ver un poco con el contexto, ¿no? Con el gran contexto de insatisfacción de Alemania en esa época y con el problema que había tenido Alemania del arrastre de la violencia de los primeros años de la posguerra que la República de Weimar no había logrado resolver. O sea, esencialmente yo creo que la gran debilidad de la República de Weimar pasa no por por no poder resolver el problema económico, por la hiperinflación del 23 o por la desarticulación política de la República de Weimar, sino por no poder manejar el impulso o frenar el impulso de violencia con el que Alemania sale de la Primera Guerra Mundial. Entonces yo creo que eso es central para que el discurso de un discurso como el de Hitler arraigue. Y el discurso de Hitler no tiene como el principal hilo conductor el antisemitismo solamente.
No, claro. Tiene el Tratado de Versalles y el eje al que el Tratado de Versalles somete a Alemania.
Bueno, y ese eje es un eje que también alimenta esa violencia irrefrenable que la República de Weimar no había podido contener de ninguna manera.
Claro, cuando uno lo mira desde otro lado, cuando uno lo mira, por ejemplo, de la lectura que hace Keynes de esto, en su famoso trabajo sobre el problema de la paz en la Primera Guerra Mundial, Keynes augura la Segunda Guerra Mundial por las condiciones de paz que Francia e Inglaterra le imponen a Alemania.
Sí, sí, porque las condiciones no son condiciones de paz, son condiciones, claro, no son condiciones de paz, son condiciones para una futura guerra, claramente, ¿no?
Así es.
Bueno, llegamos al final del programa, como siempre se pasa muy rápido, le agradecemos muchísimo a María Vier que haya estado hoy con nosotros, seguramente habrá también una próxima oportunidad porque estos temas no se agotan, sino que al contrario, y esperamos también dar noticias de tu nuevo libro pronto.
Bueno, gracias por la invitación. Sí, yo también espero dar noticias pronto de mi nuevo libro. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer para mí. Me encantó.
Gracias por acompañarnos y a todos ustedes. Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación, Rodrigo Lamardo. En la producción, Adrián Viña, Carla Castelo. En la operación técnica, Gabriel Kurchowski. Mañana nos reencontramos a las 10 de la noche para más 60 Watts. Hasta mañana.